Muy buenos días con todos. Nos ponemos de pie, por favor. Bienvenidos a todos los que han sacrificado el domingo a las 10 de la mañana y a todos los que se quedaron diciendo, ya escucho la prédica en el internet, Dios se apiade de sus almas. Vamos a abrir en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 12. Ya vimos la semana pasada los versículos del 1 al 6, pero solamente por contexto vamos a cogerlos otra vez. San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Sermón del monte, el Señor Jesús. Y mientras leemos, los que vinieron la semana pasada, vayan por favor recordando algunos conceptos y algunas de las cosas que hablamos. Versículo 1 dice el Señor Jesús, dice la Biblia, viendo la multitud subió al monte, este es Jesús, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Esta es tu palabra, Señor, y a veces son palabras duras, difíciles de entender y más aún de poner en práctica. Y nos damos cuenta, como vimos, Señor, que estas palabras fueron dichas a cada uno de nosotros, tus discípulos. Danos entonces la fe, la fuerza, el poder, la autoridad suficiente para poder vivir lo que nos llamas a vivir. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. La Biblia, contrario a lo que algunos piensan, no está llena de contradicciones, está llena de paradojas. La Biblia, contrario a lo que algunos piensan, no está llena de contradicciones, sino que está llena más bien de paradojas. Una contradicción es una idea que no tiene sentido, que nunca tiene sentido. Una paradoja, por otro lado, parece no tener sentido hasta que es vista desde el ángulo correcto. Una de las oraciones favoritas que alguna vez he leído, que de hecho parece hasta un poema, explica esto de mejor manera. La oración dice lo siguiente, o dice esto. Señor santo y sublime, manso y humilde, permíteme entender estas paradojas. Que contigo humillarse es exaltarse. Que el corazón quebrantado es el corazón sanado. Que el espíritu contrito es el espíritu gozoso. Que el alma arrepentida es el alma victoriosa. Que no tener nada es tenerlo todo. Que cargar la cruz es llevar la corona. Que dar es recibir. Señor, déjame encontrar en tu luz mi oscuridad. En tu vida mi muerte. Tu gozo en mi tristeza. Tu gracia en mi pecado. Y tus riquezas en mi pobreza. Como ven entonces en esta oración, la vida cristiana está llena de paradojas, las cuales parecieran no tener sentido hasta que son vistas desde el ángulo correcto, el ángulo bíblico, por supuesto. Y las bienaventuranzas caen en este contexto. Si no las entendemos bien, simplemente son una serie de contradicciones. Pero viéndolas desde el ángulo correcto, desde el punto de vista bíblico, tienen sentido completo, por supuesto. Nos quedamos en la bienaventuranza número 4 la semana pasada, que justo estaba en el versículo 6. Vamos a empezar con la bienaventuranza número 5, que obviamente se encuentra en el versículo 7. Y si no estuvo aquí la semana pasada, le animaría a poder ir a la página web de la iglesia y escuchar la primera prédica, que es la primera parte de esto, porque obviamente vamos a estar construyendo sobre lo que dijimos la semana pasada. Miren por favor otra vez Mateo capítulo 5, versículo 7. Vamos a ir a la bienaventuranza número 5. El Señor Jesús dice esto, el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Para los romanos, en el tiempo de Jesús, existían cuatro virtudes cardinales. Cuatro virtudes cardinales: la sabiduría, la justicia, el valor y la templanza. La misericordia no era una virtud para ellos. Ellos no consideraban la misericordia una virtud. De hecho, Séneca, uno de los filósofos romanos más conocidos, decía que la misericordia es una enfermedad del ser humano. Y es por esa misma razón que los romanos, en su constitución, cuando tenían un bebé y este bebé tenía un defecto, y uno de los defectos era ser mujer, dicho sea de paso. Si tenía un defecto, incluso el ser mujer, tenían toda la autorización legalmente de coger ese bebé y irlo a botar en el bosque o irlo a dejar en la calle para que se muera. Porque ellos no veían la misericordia como una virtud. Y eran los cristianos de ese tiempo los que sí creían y conocían la misericordia, que iban por los bosques, que iban por las calles recogiendo y adoptando muchos de esos niños. ¿Qué es entonces la misericordia? La misericordia básicamente significa compadecerse del dolor ajeno. Eso es. Misericordia es compadecerse del dolor ajeno. Un autor dice: misericordia es bondad, es amor, es compasión en acción. Me gusta esa parte. Y otra vez: misericordia es bondad, es amor y es compasión en acción. No es solamente pasar por al lado del mendigo, sentir lástima, verlo con pena y seguir caminando. No, eso es lástima, eso es pena, eso es lo que quiera. La misericordia lo vería al mendigo e hiciera algo, pusiera ese amor, esa misericordia, esa bondad en acción para ayudar a esa persona necesitada. Esa es la diferencia. Es amor, es bondad, es compasión en acción. Ahora, antes de seguir y antes de que se confunda tal vez en todo esto, o incluso se sienta culpable por no ser misericordioso, hay que aclarar unas cosas por aquí, o algo súper importante. Ser misericordioso, querido hermano, y tenga esto en mente, ser misericordioso no es la única bienaventuranza que está aquí, si se da cuenta de eso, ¿no? No es la única bienaventuranza que existe. Antes de hablar de la misericordia, Jesús nos ha nombrado cuatro más. Nos ha nombrado cuatro bienaventuranzas más. Tenga eso en cuenta. Y también tenga en cuenta que usted ha notado de lo que está leyendo que Jesús no dice: hey, esta bienaventuranza es más importante que esta de acá. La número uno es más importante que la tres, y la dos es más importante que la cuatro, y la siete que la dos. No. Jesús ha puesto el mismo énfasis y la misma importancia en todas ellas. Así que la misericordia no es más importante que lo que vimos anteriormente, las tres primeras, en ninguna manera. Todas tienen el mismo peso. Ahora, si usted no entiende esto y no entiende el contexto, lo que va a terminar haciendo es creyendo que el ser misericordioso es ser permisivo y ser condescendiente. Y eso no es verdad. Tenga eso en mente. Ahora, déjenme explicarles esto un poco más. Noten, por favor, que justo antes de hablar de la misericordia en el versículo 7 que estamos viendo hoy, justo antes de hablar de la misericordia en el versículo 7, Jesús nos habló de la justicia en el versículo 6. Que también es parte de la bienaventuranza. Es decir, de ser justos, de vivir una vida correcta, de hacer lo correcto, de buscar justicia en mi vida como padre, como esposo, como amigo, como hermano, como trabajador. Ya vimos eso la semana pasada. Antes de decirme que debo ser misericordioso, Jesús me dice también que debo buscar justicia, que debo buscar ser justo, que debo buscar hacer y ser correcto en este mundo. Y si usted no toma en cuenta el versículo 6, que está en contexto, notarán, y solo coge el versículo 7, usted va a terminar creyendo que la misericordia simplemente consiste en dar y dar. No. Cuando la verdad del asunto es que la misericordia bíblica, por supuesto que consiste en dar, pero consiste en dar de cierta manera, consiste en dar de cierta forma. Ahora, no pierdan Mateo y vamos a ir al Salmo 103. Salmos está, como bien dijo Polillo, más o menos en la mitad de la Biblia. Van a abrir sus Biblias en Salmo 103. y vamos a enfocarnos en el versículo 17. Abran sus Biblias, por favor, Salmo 103, versículo 17. Vamos a estar viendo unos dos versículos en los Salmos y quiero enfatizar esta parte porque es importante. Salmo 103, versículo 17 dice lo siguiente, note por favor, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y luego dice, ¿y su qué? Su justicia sobre los hijos. Noten por favor, y este es el punto y lo que quiero que noten, al igual que en Mateo, la misericordia no está sola, antes de la misericordia se nombra la justicia. Y aquí en el Salmo 103, versículo 17, la misericordia tampoco está sola. Está junto con la justicia. Por ponerlo así, la misericordia no baila sola. Siempre está con alguien más. En este punto, la justicia. Regresen, por favor, al Salmo 85. Les muestro otro versículo. Salmo 85, versículo 10. Salmo 85, versículo 10. Noten otra vez ahí, por favor. La misericordia no anda sola. En ninguna manera. Salmo 85, 10 dice lo siguiente, la misericordia y la, ¿qué? La verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La misericordia nunca anda sola, aquí está junto con la verdad. No tienen que abrir, les leo Proverbios 21, 21, dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida. La misericordia otra vez no anda sola, por lo menos está con la justicia. Y Mateo 23, 23, este es el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Y aquí va, este es Jesús, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cuál es el punto, queridos hermanos? Noten por favor, la misericordia bíblica nunca anda sola. Donde quiera que vemos la misericordia bíblica en la Biblia, por supuesto, la misericordia está acompañada por lo menos de justicia y de verdad, por lo menos de estas dos cosas, de justicia y de verdad. Ser misericordioso entonces no es dar dinero en la calle o ropa y comida a toda persona que lleva a la puerta de mi casa. No bíblicamente. Ser misericordioso no consiste en darle a mi hijo todo lo que él le da la gana de pedirme, todo el tiempo, cuando quiere y como quiere. Por supuesto que no. Ustedes que son padres conocen eso. Eso no es ser misericordioso. Eso es permisividad, eso es ser alcahuete en algunos casos. Cuando Jesús nos llama a ser misericordiosos, y ponga atención, por favor, cuando Jesús nos llama a ser misericordiosos, nos está llamando a poner, por supuesto, esa bondad, ese amor, esa compasión en acción. Pero, note por favor, pero todo esto tiene que ser acompañado con juicio y con verdad. Con juicio y con verdad. Así que cada vez que quiera ser misericordioso con alguien, por lo menos tiene que hacerse estas dos preguntas. Primero, ¿es esta causa a la que quiero dar? ¿Es esta causa a la que quiero dar una causa justa? Y segundo, ¿es esta causa verdadera? Lo que no debemos preguntarnos es, ¿qué es lo que siento en este momento? Porque muchas veces lo que hace el corazón es simplemente dar sin saber a quién ni por qué. Y le damos al mendigo de la calle que simplemente en la esquina va a comprar más trago, más shumir o más lo que quiera para seguir tomando durante la mañana. Eso no es misericordia. Por lo menos no misericordia bíblica. Ser misericordioso desde el punto de vista bíblico entonces no es dar con la mano en el corazón. Es dar con la mano en la Biblia. Por lo menos con justicia y con verdad. Las dos. Y noten que el versículo 7 dice, el Señor Jesús, la misericordia dice, el que tiene misericordia es ese entonces el que va a recibir misericordia. Esta promesa no es para el permisivo, esta promesa no es para el alcahuete, esta promesa no es para el condescendiente, no es para todos los que creen que tener misericordia es dar sin saber a quién ni por qué. No, Señor, es para aquel que practica la verdadera misericordia. Para el que sabe que dar, bíblicamente, es dar por lo menos con juicio y con verdad. Versículo 8, seguimos, siguiente bienaventuranza. Estamos en Mateo, volvemos a Mateo, por favor, capítulo 5, versículo 8. El Señor sigue con las bienaventuranzas y el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, dice el Señor. felices, afortunados. Recuerden, eso es lo que significaba bienaventurado. Felices, afortunados, dichosos, bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. Aquí volvemos a nuestro principio de las dos justicias. Los que no vinieron la semana pasada, lo siento, simplemente voy a mencionar de pasada. Recuerdan, hablamos de dos justicias, una justicia vertical, una justicia horizontal. La justicia vertical era la justicia pasiva, es decir, la que me es dada a mí cuando pongo mi fe en Cristo. Punto. Y si yo tengo esa justicia pasiva, si yo creo en el Señor Jesús, entonces mi corazón está limpio y un día voy a ver a Dios, el cielo es mío. Esa es mi esperanza, esa es mi fe, es lo que me da Cristo. Eso hablamos la semana pasada. Pero recuerden, la semana pasada también vimos que hay una justicia horizontal, una justicia que sí debemos buscar. Y en este ámbito sí tenemos que buscar tener limpio corazón en este mundo, porque todavía no somos perfectos, por supuesto. Y usted y yo somos testigos de eso. Nadie de ustedes puede alzar la mano y decir, hey, yo sí tengo un limpio corazón. Totalmente. No, señor, no lo tiene, ni yo tampoco. En este ámbito horizontal, entonces, se me llama a buscar pureza de corazón. Ahora, para nosotros el corazón, para nuestra cultura del siglo XXI, nuestro corazón, el corazón significa San Valentín, significa enamorados, significa rosas, dos personas caminando cogidas de la mano. Todas esas cosas románticas. Pero en el tiempo de Jesús, el corazón significaba mucho más, muchísimo más. Y escuche, por favor. Para ellos el corazón representaba lo más profundo del ser humano, no solo las emociones ni los sentimientos como para nosotros. Para ellos el corazón representaba lo más profundo del ser humano. El corazón era el asiento de los deseos, el corazón era el asiento de las ambiciones, el corazón era el asiento de las emociones, de las decisiones y de la voluntad misma del ser humano. Todo eso representaba el corazón, no solo San Valentín. Para ellos la representación del corazón era mucho más. Era el asiento de los deseos, las ambiciones, emociones, decisiones y la voluntad misma. Así que cuando Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, Jesús no está hablando simplemente, oh, aquellos que tienen las emociones y los sentimientos correctos. Eso sería siglo XXI. No, señor. Cuando Jesús habla de limpiar nuestro corazón, está hablando de limpiar todo lo que hay dentro de nosotros. Nuestros deseos, nuestras ambiciones, las emociones, las decisiones y la voluntad misma dentro de nosotros. Absolutamente todo. Ahora, limpiar las cosas desde un punto de vista externo es fácil. Coge un trapo, agua, detergente, trapeador, escoba y ¡pum! Listo, se acabó. Pero ¿cómo limpio el corazón? ¿Cómo limpio lo que está dentro? ¿Cómo limpio mis ambiciones, mis emociones, mis decisiones, mis deseos, mi voluntad? ¿Cómo hago eso? La respuesta es hasta cierto punto fácil de entender, de aplicar, es otro asunto. La respuesta es esta: ¿cómo limpio? Con la palabra de Dios. Así de fácil. Y les muestro. Vamos a ir a Salmo otra vez, Salmos 119. Es parte de la lectura de hoy que ustedes leyeron. Salmo 119, otra vez Salmos, si no pierda Mateo, Salmos está en más o menos en la mitad de la Biblia. Salmos 119 y vamos a ver el versículo 11. Y usted va a entender un poco más ahí. Salmo 119, versículo 11. Y leamos juntos, por favor, ese versículo para que usted se apersonalice más de lo que está pasando ahí. Salmo 119, versículo 11 dice, vamos ahí, 1, 2, 3. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Está interesante. En mi corazón yo he guardado tus dichos, en tu corazón yo he guardado tu palabra, en mi corazón yo he guardado la Biblia, lo que la Biblia dice, para no pecar en contra de ti. Cuando el corazón está lleno de la palabra de Dios, no hay mucho espacio para las impurezas o el pecado, es lo que dice el texto. Es como un vaso, ¿no? Si tiene aceite, supongo algo, y le llenamos con agua, el aceite va subiendo y finalmente se va y lo que llena es el agua. Al leer la Biblia usted va a conocer cómo Dios quiere que usted sienta. Al leer la Biblia usted va a conocer cómo Dios quiere que usted desee. Al leer la Biblia usted va a conocer cómo Dios quiere que usted ambicione las cosas. Cómo quiere que usted visione las cosas. Cómo quiere que usted tome las decisiones. Y al practicar eso su corazón se irá limpiando poco a poco de las impurezas. Esa es la idea. Ahora, usted puede ser hoy un creyente sincero. Está escuchando aquí todo lo que está pasando y dice, sí, tiene razón. pastor tiene razón. Voy entonces ahora, desde ahora en adelante, me comprometo sinceramente a limpiar mi corazón, a tener un corazón puro. Así que decide irse a la montaña, decide irse a un centro de retiros, a un monasterio, a su finca, donde quiera, y comenzar a meditar. Comenzar a meditar y encontrarse a usted mismo. Y conectarse con la naturaleza abrazando los árboles. Y dice, esto tal vez me va a traer paz en el corazón y pureza de corazón. Usted puede hacer y decir todo esto sinceramente, pero ¿sabe qué? Estaría sinceramente equivocado. Esa es la verdad. Porque no va a cultivar pureza de corazón hasta que no se lleve la Biblia con usted para meditar en ella. Esa es la idea. Solo en la Biblia se nos dice qué clase de emociones, ideas, convicciones, ambiciones, deseos y decisiones tenemos que tener como hijos santos de Dios para alcanzar pureza de corazón. No en otro lado. No en las revistas, ni en las novelas, ni en las películas de amor, ni en las películas morales, moralistas. En nada de eso. En la Biblia. Ahí se nos dice. Así que has estado buscando pureza de corazón, limpiar todo lo que hay dentro de usted. Ya no busque más. Lea la Biblia más seguido, más conscientemente y más responsablemente. Hágalo. Y poco a poco irá viendo cómo su corazón será moldeado a pensar, sentir, reaccionar, ambicionar y desear como Dios quiere. Y entonces su corazón conocerá lo que es la pureza de verdad. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar en contra de ti. Cuando el corazón está lleno de la palabra de Dios, no hay mucho espacio para las impurezas o el pecado. Versículo 9, volvemos a Mateo. A Mateo capítulo 5, versículo 9, seguimos con la siguiente bienaventuranza. El Señor Jesús dice, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Note, por favor, el texto o Jesús no dice bienaventurados los pacifistas. Eso es otra cosa. Dice bienaventurados los pacificadores. Si de ser pacifista se trata, Dios no lo es. Si usted ha leído el Antiguo Testamento y usted ha leído lo que le dice a Josué cómo debe conquistar la tierra prometida, usted va a saber que Dios no es pacifista. Digo, no es, sí, pacifista. No le dice, anda ahí, Josué, y conquista la tierra con resistencia pacífica. Anda y destruye todo lo que encuentras. Eso le dice. Y conquista todo lo que te pertenece. No es pacifista. Apocalipsis, si ha leído el Apocalipsis, usted sabe de la última guerra que va a tomar lugar, creo que es en el Valle de Megiddo. Y el príncipe de paz, Jesús, para citarlo a Jesús, Lucas 12, 51 y 52, esto es lo que Jesús dice. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo que no. No he venido a traer paz, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Este es el Señor Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús con esto de ser pacificadores? ¿Ahora tengo que andar buscando la guerra en todo lado? No, en ninguna manera. ¿Qué es esto de ser pacificador? Ser pacificador es esto. Un pacificador es aquel que busca activamente la paz. Escuche bien para que tenga el texto. Entiende el texto. Ser pacificador es buscar activamente la paz, aun cuando esto signifique luchar por ella. Esa es la idea del pacificador. Una mujer que es abusada en el hogar por su esposo, sí. Esta mujer que es abusada y decide no decir nada y decide no hacer nada, porque dice, no, lo que yo quiero simplemente es tener en paz en el hogar, no quiero tener guerra con mi esposo y no quiero que mis hijos experimenten toda esta guerra y cosas por el estilo. No está siendo pacificadora, tal vez pacifista, pero no pacificadora en ninguna manera. Ser pacificador en ese caso sería enfrentar a su abusador por los medios correctos. Es enfrentar a su abusador por los medios correctos para así después poder disfrutar de la paz, tanto ella como sus hijos y hasta su propio esposo, porque ella no tendrá que estar peleando. Si quieres ser un pacificador entonces, La próxima vez que vayas a abrir la boca y decir algo a tu cónyuge, tu hijo, tu vecino o cualquier persona, hazte primero esta pregunta. O hagámonos primero esta pregunta. ¿A corto o largo plazo, lo que voy a decir va a traer paz o va a iniciar una guerra? Esa es la pregunta. ¿A corto o largo plazo, lo que voy a decir va a traer paz o va a iniciar una guerra? Y si usted decide hablar aún sabiendo que va a traer la guerra, no ahora o tal vez después o cuando quiera que pase, usted no es un pacificador. No está cumpliendo con lo que el Señor dice. Y una cosa más, en pasada, que debemos mencionar aquí. Muchas veces cuando procuramos la paz, y esto les pasa a ustedes, no estamos hablando de idealismo, esto es realismo. Muchas veces cuando tratamos de procurar la paz, no la vamos a encontrar. Esa es la verdad. Romanos 12, 18, este es el apóstol Pablo. Romanos 12, 18, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, y escuchen por favor. Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo aquí no está siendo negativo, ni pesimista, ni malcreyente, ni nada. Está siendo realista. Pablo sabe que algunas veces no se puede alcanzar la paz. Esa es la verdad. Pero tenga algo en cuenta. Antes de que usted diga, ahora estoy sin culpa entonces porque estoy bravísimo con mi cónyuge. Tenga algo en cuenta. Usted y yo estamos llamados y obligados a buscar la paz como pacificadores. Usted y yo estamos obligados y llamados a buscar la paz, a ser pacificadores. Así que si no hay paz entre alguien más y yo, esto no debe ser por mi culpa. Si no hay paz entre alguien más y yo, esto no debe ser por mi culpa. Y si yo no soy el obstáculo para alcanzar la paz con esta otra persona, entonces yo quedo libre de culpa. Dios no me ve a mí con culpa. Libre de culpa. El problema está al otro lado de la cancha, con la otra persona. Pero que no se encuentre en mí no ser pacificador. Porque ese es mi llamado y esa es mi obligación, es mi responsabilidad. Vamos al versículo 10, siguiente bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 10. El Señor Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución, noten por favor, por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución. Rápidamente notemos algo aquí. La bienaventuranza o esta bienaventuranza es para todo aquel que es perseguido por hacer lo justo. Note eso porque va a cambiar después en el versículo 11. La bienaventuranza es para toda aquella persona que es perseguido o perseguida por hacer lo justo. No para, para el que sufre haciendo cosas injustas. No. Esta bienaventuranza es para aquel que teniendo una vida justa, haciendo lo correcto como padre, como esposo, como trabajador, como profesor, como abogado, como pastor, una persona que haciendo lo justo en todos este tipo de cosas es perseguida. Para esa persona es la bienaventuranza. Si usted no ama a su esposa, usted no está haciendo lo que es justo hacer en su casa. Porque el Señor ha dicho, usted tiene que amar a su esposa. Usted no está haciendo lo justo. Lo justo es que usted la ame, a pesar de lo que ella sea y cómo ella se comporte. Esa es la verdad. Ahora, si ella en revancha, porque usted no la ama, le hace quemar el arroz, le hace quemar la sopa, le cierra las puertas cuando llega o por último se va de la casa, usted no puede tener una sonrisa en los labios, sentarse afuera y decir, estoy sufriendo por ser justo. Está sufriendo por Gil, pero no por ser justo. Porque su trabajo es amar a su esposa. Eso no es sufrir en nombre de la justicia. No lo es. Lo que Jesús dice aquí, bienaventurado, feliz, dichoso, es solamente aquel que sufre haciendo lo justo. Si es así, dice el Señor Jesús, tuyo es el reino de los cielos. Tuyo es el reino de los cielos. Esa es la esperanza. Esa es nuestra motivación. Y versículo 11 y versículo 12. Capítulo 5, versículos 11 y versículos 12. Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, noten por favor que el énfasis cambia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículos 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Podemos decir mucho de estos dos versículos, pero quiero que noten algo simplemente aquí. Noten por favor el contraste que hay entre esta bienaventuranza y la anterior. En la bienaventuranza anterior, la causa de la persecución fue la justicia. Recuerden eso, era la justicia. Es decir, sufríamos porque nos portábamos bien, por actuar justo y correctamente en esta sociedad. Por eso sufríamos, por eso éramos perseguidos. Ese es el énfasis de la bienaventuranza anterior. Pero noten por favor ahora, la persecución viene ahora por causa de Jesús, dice el versículo 11. La persecución viene no por ser justo necesariamente, sino por causa de Jesús. Es decir, somos perseguidos e insultados por ser cristianos, por identificarnos como creyentes. Si usted quiere verlo de esa manera, por nuestra religión, por eso somos perseguidos, por eso somos criticados. Ahora, déjenme que les pregunte algo aquí. ¿Cuántos de sus familiares, amigos, conocidos, personas cercanas, personas que trabajan con ustedes, sabe que usted es creyente, sabe que usted es cristiano? ¿Cuántos realmente nos conoce? A veces me parece a mí que vivimos como creyentes como si fuéramos parte de una secta secreta. Nadie sabe lo que somos. No saben a la iglesia que vamos, no saben el nombre de nuestra iglesia, no saben nada. No saben si soy ateo, evangélico, católico, mormón, Hare Krishna, testigo de Jehová o cualquier cosa. No saben nada. Y muchos de nosotros o muchos creyentes se escudan diciendo, oh, pero no es necesario estar abriendo la boca y decir nada. No, es como San Francisco dice, ¿no? Prediquen y prediquen y prediquen, y si es necesario utilicen palabras. Ahora déjenme decirles algo, yo no entiendo lo que quiere decir esa frase, honestamente les digo. Yo no sé lo que quiere decir. Lo que sí sé es que está mal dicha o está mal interpretada, eso sí. Y escuchen por favor, porque el evangelio nunca, nunca, nunca se predica con obras o con el ejemplo. Jamás. Si a mi vecino le predico con el ejemplo, ¿ok? Si a mi vecino le predico con el ejemplo y hoy día él se muere, se va al infierno porque nunca escuchó de la palabra de Dios, nunca escuchó del evangelio, nunca lo hizo. Vivir ejemplarmente es la consecuencia del evangelio, pero no es el evangelio. No confundamos las dos. Vivir ejemplarmente es la consecuencia del evangelio, pero no es el evangelio en ninguna manera. Estoy llamado a ser un buen ejemplo a los demás, pero el ejemplo no reemplaza al mensaje verbal del evangelio de Jesucristo. No lo reemplaza en ninguna manera. Mis obras, por más buenas que sean, no le dicen nada, no le dicen nada a mi vecino de cómo ser salvo, de que somos pecadores o de que necesitamos redención por medio de la sangre de Cristo en la cruz. No le dicen nada. Mis obras buenas puede que sean un buen enganche para que mi vecino y la gente diga, oye, qué diferente eres, qué bien y chévere, ya, qué bien. Pero el evangelio no es ni será predicado hasta que decidamos abrir la boca. Esa es la diferencia. Y Jesús dice, cuando abran la boca entonces y hablen de mí, a veces van a ser perseguidos y van a ser insultados por causa de mí. Pero alégrense, dice el Señor, porque su galardón es grande en los cielos. Esa es nuestra esperanza y esa también es nuestra motivación. ¿Qué podemos decir para terminar? Déjeme hacer un contraste para terminar en lo que el mundo considera ser bienaventurado y lo que Jesús nos ha enseñado estas dos semanas, lo que es ser bienaventurado. El mundo dice, bienaventurados, felices, dichosos, contentos, los arrogantes, los autosuficientes, porque así se triunfa en esta vida. Jesús dice, bienaventurados, felices, dichosos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El mundo dice, bienaventurados, felices, los que se burlan y se entretienen con lo que a Dios le hace llorar, porque eso en verdad es divertirse. El Señor Jesús dice, bienaventurados los que lloran por las cosas también que Dios llora, porque ellos recibirán consolación. El mundo dice, bienaventurados los que se pueden vengar y pagar con la misma moneda a la gente, porque sólo así saciarán su sed de ira ante los demás. El Señor Jesús dice, bienaventurados los mansos, los que deciden sufrir el agravio, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El mundo dice, bienaventurados, dichosos, felices, los que pueden burlar la ley y evadir la justicia, porque eso es tener pericia de verdad. El Señor Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque solo ellos serán saciados. El mundo dice, bienaventurados, felices, dichosos, los que solo se interesan por ellos mismos y nunca por los demás, porque eso es lo que les trae felicidad. El Señor Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, los que ponen el amor en acción, porque solo ellos alcanzarán misericordia. El mundo dice, bienaventurados, felices, dichosos, los que nunca limpian su corazón, porque en esas cosas ellos encuentran la satisfacción. El Señor Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los únicos que verán a Dios. El mundo dice, bienaventurados los agresivos, los que buscan pelea, porque sólo así se harán respetar. El Señor Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El mundo dice, bienaventurados, felices, dichosos, los que están viviendo cómodamente de acuerdo a los estándares del mundo, porque nadie los incomodará. El Señor Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y finalmente el Señor Jesús dice, el mundo dice, bienaventurados los que nunca abren la boca para hablar del evangelio, porque así vivirán en paz. Y el Señor Jesús dice, bienaventurados son los que son insultados y perseguidos por causa de mí, porque su galardón es grande en los cielos. ¿Cómo podemos terminar entonces estas dos semanas de bienaventuranzas? Con tres cosas. Número uno, las bienaventuranzas traen consigo la verdadera felicidad. Las bienaventuranzas traen consigo la verdadera felicidad, aunque a los ojos del mundo todo esto simplemente parezca locura. Número dos, muchos creyentes tristemente no han disfrutado de las bendiciones que traen las bienaventuranzas. Muchos son los que no han disfrutado de las bendiciones que traen las bienaventuranzas porque nunca han intentado practicarlas de verdad. Y número tres, vivir de acuerdo a las bienaventuranzas para el creyente, vivir una vida de acuerdo a las bienaventuranzas para el creyente no es una opción. Es su obligación y es la mía. Harvey MacArthur, que es un escritor cristiano, creo que del siglo pasado, hablando de las bienaventuranzas, dice, es fascinante, así abre el comentario. Él dice, si un visitante de Marte arribara a la Tierra después de haber leído durante su viaje el Sermón del Monte y las bienaventuranzas, se quedaría perplejo al ver el abismo que existe entre lo que Cristo enseñó y la manera de vivir de los cristianos. Ese visitante creería que ha leído el sermón equivocado o que ha ido a parar en el planeta equivocado. Todo esto porque muchos de nosotros los creyentes estamos olvidando vivir como lo que somos, cristianos, con las bienaventuranzas. Vivir de acuerdo a las bienaventuranzas para el creyente no es una opción, es su obligación. Y esta tarea es una tarea que solo puede realizarse cuando empezamos a depender completamente de Dios. Si no, no es posible. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día de vida. Te damos gracias porque nos haces escuchar, tal vez no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Y en este día, Señor, ayúdanos a salir transformados por el poder de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. Hemos tratado ya por mucho tiempo de hacerlo en nuestras propias fuerzas y caemos una y otra vez y no encontramos ni siquiera felicidad. Ayúdanos entonces a obedecer lo que tú nos llamas a obedecer. Ayúdanos a vivir en la manera en que tú nos llamas a vivir. Todo esto te rogamos, te pedimos, que en tu misericordia nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.